Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 22 de julio de 2025. Comenzamos. Aunque la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum ordenó públicamente al titular de la Profeco revelar los nombres de funcionarios morenistas que lo han presionado para frenar sanciones, todo tibio, el titular de la Procuraduría, Iván Escalante, evitó hacerlo pese a que fue él mismo quien hace unos días puso el tema sobre la mesa. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Escalante fue cuestionado sobre los funcionarios que intentaron influir en las decisiones de la dependencia a su cargo, pero optó por guardar silencio. El funcionario aseguró que pese a los intentos de corrupción, los procedimientos contra las empresas involucradas se llevaron a cabo conforme a la ley. ¡Ay, ajá! Que las sanciones siguen su curso y que ya no va a desayunar whisky antes de sus reuniones públicas porque luego se nos va de hocico y se mete en problemas. También destacó que trabaja en ampliar los sectores económicos obligados a registrar sus contratos de adhesión ante la Profeco con el objetivo de brindar mayor protección a los consumidores. Sí, hombre. Pero nombres, queremos nombres, señor. ¿Quiere que alguien compre la revista de la Profeco? Sí. Aviéntese un especial balconeando morenistas. Voy a ser la primera en la fila del puesto de periódicos. ¿Se hacen fila en los puestos de periódicos?
No sé.
¿Aún existen? No tengo edad para saberlo.
Bien, más allá de los nombres, yo quisiera dar dos mensajes. Uno es que formalmente o finalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron y están en este proceso y en este procedimiento. Y dos, encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar muchas cosas para atender a personas consumidoras.
El tema cobró fuerza luego de que en una reunión con legisladores en San Lázaro, Escalante, todo prende boilers, confesó que integrantes del movimiento lo han buscado para interceder por ciertos negocios, sin aclarar a quiénes se refería.
Me buscó hace poco una diputada, ayúdale a una gasolinera que no sé qué, que le dice, no les voy a ayudar, perdón, no. A ver, quiero ver, entonces le pedí a Andrea, a ver, por favor, muéstrame el acta de verificación. Porque la compañera de la gasolinera dijo, no, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa y casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta y no sé qué, papá, y no puede ser. Y a ver el acta de verificación. Entonces le escribí a la diputada, pregúntale a la compañera cómo se llama la encargada de su gasolinera. Guadalupe Morales, homónima.
Ante ello, Sheinbaum respondió tajante. Que lo diga ya. Sin embargo, el procurador todo penoso decidió no hacerlo porque snitches get stitches. Por otra parte, y sin salir de su burbuja, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay motivo para que Estados Unidos sancione a México por la decisión de trasladar las operaciones de carga del aeropuerto de la Ciudad de México al AIFA, pues fue una medida técnica, no política. En otras noticias, Claudia Sheinbaum sigue lidiando con el desmadre que le heredó Andrés Manuel. Aunque admitió que algunas aerolíneas estadounidenses se quejaron por la premura del cambio, la mandataria señaló que la mayoría se ha adaptado y beneficiado con la mudanza, cosa que evidentemente no es tal, pues A, se están quejando, y B, van a ponernos las sanciones. Sheinbaum aclaró que México aún no ha sido notificado formalmente de ninguna posible sanción y que cuando ocurra, Marcelo tendrá otro motivo para bajarse los pantalones.
Entonces, las decisiones son técnicas. Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refiere. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense.
En tanto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional llamó a los gobiernos de México y Estados Unidos a entablar un diálogo para resolver las tensiones en torno al acuerdo bilateral de servicios aéreos, aclarándoles a los dos que hay demasiadas guerras en marcha como para que al mundo le importe dónde aterrizan los aviones de Amazon en México.
Sí.
Como pidiendo a la presidenta medirle el agua a los tamales, la organización advirtió que la aviación representa el 4.8% del PIB mexicano y genera más de 1.8 millones de empleos. Gerardo Fernández Lloroña admitió que el caso de Hernán Bermúdez, ex jefe policíaco de Tabasco vinculado con La Barredora, está afectando políticamente a Adán Augusto López. Pero otro rastrero aseguró que no hay motivo para que deje la coordinación de Morena, a menos que surjan pruebas contundentes en su contra. O que deje de besar tan delicioso. Agregó que, en todo caso, López Hernández podría tener una responsabilidad política por el nombramiento de Hernán Bermúdez, pero no de carácter jurídico, e insistió en que solo se trata de una campaña de golpeteo por el pequeño error de nombrar a un criminal a cargo de la seguridad de un Estado. Cosa que le puede pasar a cualquiera. Vamos, hasta a Felipe Calderón.
Los medios han estado manejando, es una responsabilidad jurídica. Quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. Si los medios estuvieran reclamando una responsabilidad política puntual y concreta, pues me parece que esa crítica la asumes. La asumes con todo lo que implica. Si un funcionario tuyo se equivoca, pues tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad.
En otro asunto, haciendo evidente que para eso no le alcanza, el presidente del Senado criticó a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, por proponer la subasta de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, retiradas del Jardín Tabacalera, asegurando que esos sí son crímenes de a de veras y no las nimiedades de aumentar en casi 88% los homicidios en una entidad. Vamos, la gente se muere todos los días, pero las estatuas de dos zánganos son para siempre. Además, Lloroña comparó a la edil con Sandra Cuevas y la tildó de ignorante, sugiriendo que podría fundar el partido fascista de la alcaldía Cuauhtémoc.
La señora se cree dueña del territorio de la alcaldía. Está peor que Sandra Cuevas. ¡Ay, peor! ¡Peor! ¡Peor! ¿Es igual de fatua? ¿Es igual de prepotente con formas aparentemente suaves? Y profundamente ignorante, tú no debes rematar el patrimonio que es del pueblo de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Quién la autorizó?
La Secretaría de Educación Pública anunció cambios al calendario escolar 2025-2026. Por primera vez desde 1993, el ciclo comenzará el 1 de septiembre de 2025. ¿Qué? Rompiendo con la tradición de iniciar en agosto, así que si usted tiene niños en casa, vaya borrando del calendario la fecha que anteriormente estaba marcada como al fin paz y felicidad. Además, incluye una semana extra de vacaciones para docentes por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, como reconocimiento a su carga administrativa y para ver si con más tiempo libre les dan menos ganas de organizar pijamadas cada dos meses en el Zócalo. En este tema, y como no viven del presupuesto, la compra de uniformes y materiales ya preocupa a los padres de familia. El equipo de reporteros remendones de Abejorro Media realizó un sondeo para conocer cuánto complicará su economía este regreso a clases.
Luego yo junto con lo de las tarjetas que les dan a los niños del gobierno. Ahorita pues ya les dieron un poquito más a los niños, para los de secundaria. La verdad me costaba comprarle el uniforme al niño de la secundaria. Y ahora que les dieron, dije aprovecho y le compré su uniforme. Entonces, le hacían falta cosas y ahí aprovechamos. Porque quiera o no, es un apoyo y es una ayuda que nos dan.
Pues sí, sí aumentaron. Esperemos que no salga tan caro. A ver cómo están. No sé.
Los cuadernos son los que están un poquito más caros.
¿Cómo cuánto se incrementó?
Unos 20 pesos más de lo habitual. Fue algo... pues algo elevado los precios, pero pues ahorita pues echarle ganas.
Hasta las mochilas, más principalmente las mochilas, que ya veo que sí están más caras.
¿Con la ayuda que les da el gobierno es suficiente para comprar los útiles?
Pues de una parte sí, nada más ahora sí que los uniformes son los que nos alcanzan. Ya dependiendo ahora sí del gasto de los útiles ya es muy aparte.
pues.
Ay, pues cada día suben más los precios y lo que nos dan ni nos alcanza para nada. Y piden todo el año y ni el material se acaba de usar. Todo va subiendo cada año. Todo, todo, hasta los útiles, los uniformes y todo. Y lo que no sube es el sueldo.
¿Cuánto gastaron de los útiles escolares el año pasado?
Pues como son dos niñas, como unos 5,000 pesos, porque todo el material que piden. Y aparte durante el año siguen pidiendo material y material y material y no se acaba.
¿Cuántos?
Ni para la tercera parte del material que piden ellos.
¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Van a reciclar?
Pues sí, muchos van a reciclar porque por decir de ella no se acabó su material, de ella tampoco, pues ahora sí que reciclar los cuadernos que sobraron y sacar las hojas limpias.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la detención de Kevin N., presunto autor del feminicidio de Carla, una mujer de 28 años asesinada el 12 de julio en la colonia Balcones de Oblatos. Lo cual demuestra lo ridículos que son los abogados. No por la detención, sino por tener que decirle presunto a un señor que sale en video ejecutando a alguien. El vehículo del sospechoso fue recuperado hace unos días en Tlajomulco de Zúñiga. El gobernador advirtió que en Jalisco el que la hace la paga. Siempre y cuando sea uno nomás, no pertenezca a ningún cártel, haya quedado grabado en un video que se volvió viral y esté lo suficientemente menso como para no poder escapar. Este lunes en la alcaldía Venustiano Carranza, la rápida intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad evitó que un joven de 27 años se desviviera arrojándose desde un puente en el cruce de Fray Servando y Eje 3 Oriente. Oficiales detectaron al hombre arriba del puente en situación de riesgo, ya que a simple vista no contaba con alas. Por lo que luego de entablar un diálogo, lograron convencerlo de bajar. El joven manifestó estar pasando por problemas personales que lo llevaron a contemplar quitarse la vida. No me digan. Yo pensé que se iba a aventar porque todo estaba bien y le acaban de subir el sueldo y así. Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención médica y tras una revisión fue diagnosticado con una crisis de ansiedad. Quizá por estar en la alcaldía Venustiano Carranza. Se le dieron recomendaciones para recibir apoyo psicológico especializado y consejos así de ¿estás triste? Pues no estés triste. Antes de retirarse, el hombre agradeció el apoyo recibido por parte de los agentes, a quienes preguntó dónde quedaba el edificio más alto de la zona. Como fingiendo sorpresa,
Clara Brugada
condenó los destrozos provocados por el bloque negro del UNAM durante la segunda marcha contra la gentrificación. Pero si fuera el bloque blanco, nadie diría nada, ¿verdad? No. ¡Wakanda Forever! La jefa de gobierno aclaró que aunque hubo presencia policial, los elementos no entraron al campus por respeto a la autonomía universitaria de la máxima casa de estudios. Y porque qué miedo los porros, la neta. El equipo de reporteros Ocupas Anarquistas Escapunquetos de Abejorro Media tiene los detalles.
Tras la segunda marcha contra la gentrificación que dejó daños en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó los actos de violencia. Durante la entrega de becas a jóvenes universitarios, dijo que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no entraron a Ciudad Universitaria por respeto a la autonomía de la máxima casa de estudios. Aunque reconoció que la mayor parte de la movilización fue pacífica, enfatizó que no está de acuerdo con los actos vandálicos.
Hubo presencia policiaca, pero no obstruyó la manifestación. Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM.
La mandataria capitalina aseguró que el derecho a la manifestación está garantizado en la capital y recordó que la semana pasada presentó el Bando 1 de gobierno, que concentra 14 acciones contra la gentrificación, entre ellas defensoría inquilina, regulación de las estancias cortas, el desarrollo de una ley de rentas justas y un plan maestro contra la desigualdad urbana. Información para Abejorro Media.
En Atizapán, Estado de México, donde los valores familiares brillan por su ausencia, Germán Mondragón, dueño del club de pádel Golden Point, decidió que lo único que le faltaba en la vida era una denuncia por intento de homicidio y agredió junto con su hijo, quien salió defectuoso de fábrica, y tres de sus guaruras, con el cerebro en un rack de pelotas, a un instructor identificado como Israel N. durante un torneo en el club Alpha Padel. Los hechos ocurrieron el sábado y fueron captados en video. El club, como buena institución mexicana, se deslindó en chinga, diciendo que los agresores eran externos. En la grabación se escucha a Mondragón gritar: ¿ya entendiste? ¡Lo voy a matar! Mientras golpea a la víctima en el suelo. Tras la difusión del video, Israel manifestó temor por su vida y la de su familia. Lo cual es normal, porque cuando te dice es un millonario con guaruras y un toque de homicidio, lo mínimo que haces es mudarte a Canadá. Sí. O a la azotea de tu tía. Sí. O aprender a correr como Naruto.
Les pido su ayuda para que esto recaiga sobre las personas que no... O sea, que son estos cuates que acabo de decir, Germán Mondragón y Otón Olvera, y sobre Golden Point, que esos son ellos son los dueños de ahí de ese club, ¿vale? Ellos son los responsables. Sobre ellos tenemos que ir. Y yo la verdad es que estoy muy preocupado, obviamente por mi seguridad y por la de mi familia. Los quiero hacer responsables a ellos de todo lo que me pudiera pasar.
En temas internacionales, un grupo de 25 países, entre ellos Reino Unido y Japón, emitió una declaración conjunta en la que exigen el fin de la guerra en esas ruinas que antes se llamaban Gaza y condenan la escalada de violencia contra los civiles que aún deambulan por la zona. Los líderes señalaron que el sufrimiento de la población en la franja alcanzó niveles extremos, como en Sinaloa, y catalogaron como horripilantes las muertes de más de 800 palestinos que buscaban ayuda. La declaración repudió también el asesinato de niños y adultos que intentaban conseguir agua y alimentos en medio de una crisis humanitaria que tiene a Gaza al borde de la hambruna. Por su parte, Israel rechazó la declaración y responsabilizó a Hamas de la continuación de los ataques, como cuando el bully de la escuela agarra tu puño para azotártelo en la cabeza y te pregunta: ¿por qué te pegas, ¿Estás tonto? No sé si es chiste o es anécdota, pero mis escritores están en posición fetal. Europa declaró alertas por altas temperaturas en Rumania, Serbia y Bulgaria. Las autoridades emitieron alertas rojas y amarillas debido a una intensa ola de calor que eleva los termómetros hasta los 42 grados centígrados. Lo único que hace su ola de calor más soportable es la ventaja de no tener norteños que empiecen con su ¡no, hombre! ¡Va calor el de Torreón! ¡Prendemos el carbón nomás para tener friecito! ¡Yepa, yepa! ¡Piu, piu, piu! En Rumania se declaró código rojo en 6 regiones, incluida Bucarest. En Serbia, el gobierno alertó sobre riesgos para la salud, especialmente en personas vulnerables, mientras que Bulgaria mantiene alerta en las 28 provincias del país. Lo que sí siento yo muy fría es la sección internacional, que cada vez está más carente de noticias. Y terminamos hablando del clima en los dominios de Drácula. Las autoridades pidieron evitar la exposición prolongada al sol, principalmente a los vampiros. Hidratarse constantemente y reducir las actividades al aire libre. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan, más tarde, completamente en vivo, Cozy Nerds. Es a las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, el peor programa de cocina de Abejorro Media, y más tarde, La Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web grabado en este estudio. Recuerde suscribirse, ir a darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentra también en abejorro.com, que nos puede mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, y a mí me puede ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter. Sí, vaya. Y si no, no pasa nada, nos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédate conmigo a leer los comentarios, y esto fue El Daily Diario. Es momento de leer los comentarios. A ver, dice, yo quiero ser el micrófono de Ale. Ay, ya estoy en los comentarios, ¿verdad? Sí. Ráfaga Martínez nos donó $2. Ráfaga. Para que Ale le siga dando duro al gym. Con esos $2 pago 25 minutos de gimnasio. ¿Qué? Ah, sí, es cierto, pago una toalla. Es verdad. Miguel Ángel Caballero Hernández donó $50 y no dijo nada. Miguel Ángel. Pone jejeje, se me pasó mandar el mensaje. Continuamos. Wow, cuántos comentarios y nada de donaciones, muchachos. Fernando Rodríguez Iturria nos donó $14.99 australianos. Fernando. Y dice, buenos días, Ale. Me he dado cuenta que la 4T quiere copiar el formato de tu programa. ¿A Caracas, Venezuela? ¿Con quién? ¿Qué programa?
Con la huichita en el
podcast. ¿Ah, sí? ¿Con mi huichita? Bueno, ella sí puede.
A ver cuándo te invita.
A ver cuándo me invita, ¿verdad? Luisa María Alcalde, invítame a tu programa, ¿o qué onda? No tienen una abeja reina como tú, pero Morena está lleno de zánganos. Ay. Sus palabras, no las mías, huichita. Invítame a mí. Cirilo Buenrostro donó $20. Ale, pásanos tu playlist que oyes en el gimnasio. Tengo varias, pero principalmente escucho mi ruta diaria para escuchar noticias y música. Entonces, esas no se las puedo compartir. Eso y puro cumbión. Puros audiolibros. Aparte, una que dice, tú sabes que hago eso, güey. Raúl Santos nos donó $20. Dice, os pisó el cable de nuevo. Hay unos problemitas técnicos, unos pedillos, pero ya se solucionaron. Diana Armendariz donó $4.99. De los verdaderos. Diana. Dice, antes de ponerme a trabajar, aquí está mi donación al mejor noticiero. Y sí, Ale, pasa el playlist del gym y la rutina de brazo. Buena rutina de brazo, pero es larga la rutina, ¿eh? No lo voy a hacer, me da vergüenza. Ya. Y ya se acabaron los comentarios, muchachos. Sí, di. Ah, sí, es cierto. Sergio Rodríguez, ¿qué tenía que decirle yo a Sergio?
Gracias por la gorra y el llavero
que le mandaste a Vic. ¿Y a mí? Nada.
No llegó nada.
¿Y yo qué recibí? Nada.
¿Y dónde está la gorra? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? José Carlos Velázquez donó $50. Y dice esto. Dice, esto es para las croquetas de Madrid y ya no pienses tanto en Huich, alcalde. Bueno, esto es más de lo que me ha dado Huichita para Madrid. No, ni $50 para sus croquetas carísimas de París, porque mi niña ya saben que es sensible del estómago. Se acabó el programa. Se acabó el programa. Gracias por quedarse hasta este momento, por tus comentarios y donaciones. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.